Familia de la provincia de San Juan. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenido a la radio pública.
Ariel, bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Bueno, antes que nada, agradecerte por la espera allí en el teléfono. Finalizó la semana pasada la semana de la niñez, adolescencia y familia.
Hola.
Sí, digo que finalizó la semana pasada la
Sí,
semana
sí.
de la niñez, y que estuviste allí haciendo un cierre en Caucete, ¿no?
Tal cual, tal cual. Entendemos desde la dirección que quizás un día no agota la posibilidad de charlar y de poner en valor todo lo que tiene que ver con niñez, adolescencia y familia en la provincia de San Juan. Por eso nosotros decidimos festejar el mes de las infancias con cuatro eventos en cada departamento, con el cierre, como bien lo referías vos la semana pasada, en Caucete.
¿Y cómo, digamos, qué balance hacen, Carlos, de este cierre, de esa semana, y también de cómo están nuestras infancias en San Juan, digo, ahora, a fines de agosto de 2021?
Bueno, mira, este año nosotros nos hemos propuesto desde el principio de año machacar, valga el término, ¿no?, sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la convención y en el marco de la ley. Es decir, para que el sujeto de derecho, que son los infantes y los adolescentes, puedan ejercerlo, nos parecía pertinente primero que ellos supieran qué derechos tenían. Y no solamente el derecho desde el texto, sino el derecho desde la puesta en práctica. Es decir, el derecho a la educación, que no quede en un eslogan, sino cómo se materializa, el derecho a la salud, cómo se materializa, adolescentes que quieran ir solas a ginecólogo, por darte un ejemplo, derecho a la identidad, derecho a la participación. Es decir, que todo nuestro evento del Día de las Infancias, a través de actividades recreativas, actividades lúdicas, actividades teatrales, giró en torno a este lema. La idea era que los chicos se llevaran, y las chicas se llevaran a su casa un valor agregado que era el conocimiento de sus derechos, para poder ejercerlos con los adultos convivientes, con la comunidad en la cual están conviviendo y con el Estado mismo.
Vos sabés que en el comienzo, en el arranque del programa de hoy, estábamos poniendo un fragmento de unas declaraciones que hizo Babi Etchecopar en la mesa de Mirtha Legrand el sábado, hablando sobre los chicos como personas que no piensan, ¿no? O que no tienen puta idea de lo que dicen, según sus propias palabras, ¿no?
Menos mal que no lo vi. Hace suerte que no veo televisión, pero que no vi a Babi con esas declaraciones, porque la realidad es que para la ley, pero aparte para la sociedad, son ciudadanos en formación. Si no pensamos los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos en formación, le estamos escapando mucho como sociedad. Pero aparte, son sujetos pensantes. Son sujetos pensantes. Las infancias vienen con mucho desafío y mucho conocimiento intelectual y con mucho argumento, se paran enfrente a los adultos, y es la idea de la elección de la niñez, darles mayores herramientas para que ejerzan su derecho, sin miedo a un debate, sin miedo a abrir la posibilidad de una charla franca entre adultos convivientes, sea papá, mamá, hermano mayor, tío, abuelo, con el sujeto de derecho, que en este caso son niños ni adolescentes, a los efectos de charlar cualquier tema. No, no debemos enrojarnos ni debemos ponernos un poquito con calor si el adolescente quiere charlar cualquier tema. Porque, bueno, justamente la posibilidad de sacar a la luz las ventajas y desventajas de determinada decisión o determinado tema es primero ponerlo sobre la mesa.
Claro, bueno, vos sabés que se atribuye a cierto adoctrinamiento, digo, pongo esta palabra entre comillas porque es la que utilizan cuando un chico reclama, por ejemplo, por la aparición con vida de alguien que ha desaparecido, como si los chicos no tuvieran que estar interesados en estas cuestiones que tienen que ver con esto que decías vos, ¿no? Con el civismo, con la cuestión de comprender que son sujetos de derecho y que son personas que están en formación como ciudadanos, ¿no? Por ahí la educación se entiende más como una cuestión objetiva en nuestro, en digamos, en las clases altas o en la derecha en nuestro país, cuando eso es imposible que suceda, ¿no?
Mira, tal cual lo referís vos, adhiero plenamente, tiene que ver también con, a ver, como sujetos de derecho adultos que somos, entender que la ley está para cumplirse Y la ley misma habla, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.071, nos hablan del derecho de ser oído de los chicos. Y en paralelo lo tenemos que relacionar con el principio de la autonomía progresiva de la voluntad. Entonces, haciendo conjugar ambos principios y derechos consagrados en la Convención y en la ley, bueno, en la dirección del niñez siempre vamos a escuchar a los niños, niñas y adolescentes, siempre. Uh-huh. Se manifestarán verbalmente en el mejor de los casos, se manifestarán con un dibujo, se manifestarán con una postura, se manifestarán con algún retraimiento, pero siempre los niños, niñas y adolescentes se expresan. Y a medida de que esta autonomía progresiva va ganando en fundamentos, va ganando en experiencia, va ganando en bagaje, en años y en conocimiento, bueno, por cierto, que a medida que aumentan en años, mayor entidad tenemos que poner y sobre la mesa esto que el adolescente, por ejemplo, 16, 17 años, nos quiera comunicar.
Uh-huh. ¿Y te encontrás en tu trabajo como director de la niñez, adolescencia y familia en San Juan, Carlos, con sectores que son reaccionarios a esta cuestión de la educación de los chicos en la plena, digamos, conciencia de cuáles son sus derechos?
En términos generales, y felizmente te debo decir que no. Las realidades que son, valga el juego de palabras también nuevamente, son realidades que se imponen. Son realidades que se van imponiendo, como te decía, en el festejo de las infancias, emulamos humildemente, con mucha humildad y desde la dirección de niñez, un ágora, que eran estas antiguas plazas griegas donde los filósofos, una de los derechos, Grecia por cierto, donde los filósofos se ponían a debatir sobre derechos y surgieron a la luz de la humanidad todos los derechos que tenemos los adultos ahora, emularon adolescentes el charlar de los derechos, el charlar de cada uno de estos derechos complejos a veces que nos da cosa hablar, derecho a la identidad, derecho a la integridad, derecho a la participación, a una vivienda digna, a la salud, a la nutrición, que es superador de la alimentación. Y los chicos solos, de manera fluida, generaron ellos el diálogo, uh-huh, que dio pie a esta puesta en escena de 15 minutos. No solo nos quedamos con eso, sino que los adolescentes, niños, niñas también, que estaban acudiendo a cada uno de los departamentos, y muchas veces de manera espontánea tomaban el micrófono y hacían una locución de lo que para ellos era, por ejemplo, el derecho más importante que ellos quisieran referir. Y así uno refería a la educación, otro refería al respeto, hubo adolescentes que hablaban del derecho al respeto, otros hablaban del derecho a la familia, uh-huh, independientemente de cómo esté integrada, siempre que esté conformada con amor y con respeto, es una familia válida. Digo, independientemente de posiciones más antagónicas que haya con respecto a esto, la realidad es que nosotros en un cumplimiento estricto de lo que dice la ley, pero aparte en el contacto permanente con niñas, niñas, adolescentes, reivindicamos plenamente su pensamiento y siempre vamos a escuchar lo que tengan para decir.
Qué interesante lo que nos decís, y sobre todo qué promisorio, ¿no? Porque se insiste muchísimo con el tema de que contarle a los chicos sus derechos, de que hablar de ciertos temas con el chico o con los chicos o con las chicas, las niñas y niñes, es politizarlos, ¿no? Como si la palabra política fuera una mala palabra. Y creo que, digamos, que todo lo que sucede en la sociedad es político, y los chicos y las chicas están muy pendientes de lo que pasa, ¿no?
Bueno, hay modismos que se van imponiendo también, y esto del freestyle y el trap, que son rap, le llamábamos nosotros en nuestra época, pero sí, parece que es una variable. Bueno, justamente es la nueva marcha de protesta, las nuevas canciones de protesta que teníamos. Nosotros teníamos Silvio Rodríguez, Aute, Milanés, Mercedes Sosa, otra época, otra ideología. Ahora los chicos se manifiestan de otra manera y es una práctica en auge. Uh-huh. Y son rimas bien hechas, son rimas con fundamento, son rimas con cierta calidad gramática también. La verdad, a mí me siento muy cómodo con estas nuevas infancias y estas adolescencias desafiantes que hay.
Bueno, buenísimo. Carlos, me dijeron que tenés una primicia por ahí para tirarnos.
No reviste el carácter de primicia, pero bueno, en esto de poder hablar en el mes de las infancias, de los derechos de los chicos, hay que hacer un mea culpa, que por diversos motivos la provincia de San Juan no tenía la conformación de un Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia. Ajá. Es decir, estas bandenas que de manera unilateral por ahí levanta la Dirección de Niñez en concomitancia con el Poder Ejecutivo, con otros actores ministeriales como Salud y Educación, en concomitancia con el Poder Judicial, por cierto, y con el Poder Legislativo, pero bueno, por ahí, con más vehemencia de la Dirección de Niñez, adolecía de un mecanismo provincial que sentara a los actores más importantes de los tres poderes para charlar de políticas públicas de niñez, adolescencia y familia. Uh-huh. Esos artículos habían sido suspendidos y en esta semana se va a mandar al Poder Legislativo un mensaje de ley pidiendo la activación solamente de los artículos que tienen que ver con la conformación del Consejo Provincial y de esa manera ganar toda la sociedad, pero principalmente ganar los sujetos de derecho, la posibilidad de que año a año se pongan en la mesa y se discutan y se debatan sobre políticas públicas de niñez, adolescencia uh-huh. y familia.
Es la reactivación de un consejo provincial que tiene que ver con la niñez, la adolescencia y la familia. ¿Bien digo, Carlos?
Está tal cual lo manifestás vos, es la reactivación de artículos que estaban suspendidos, que un consejo que nunca entró en vigor, en vigencia, y que para nosotros, bajo la lógica de considerar la niñez en familia, que es un lema que nos ha dado y una pauta que nos ha dado nuestro ministro Fabiana Bayay, bajo el lema de considerar la niñez en familia, es que bueno, advertimos esta falencia, advertimos la necesidad de revertirlo, concomitante con todas las actividades de la dirección, con el Día de las Infancias, con el Mes de las Infancias, con todas las actividades que tiene la dirección, nos pusimos manos a la obra de generar los fundamentos para la reactivación de esos artículos, y bueno, el producido se va a ver, esperemos este año, si no con seguridad el año que viene.
Uh-huh. ¿Y por quién está integrado ese consejo, según dice la ley?
Por los actores más reivindicantes de los tres poderes. Uh-huh. O sea, indefectiblemente de la persona física de que se trate, se tiene que sentar un representante del legislativo, un representante del judicial, tres representantes del ejecutivo, porque tiene que ver con que esto de la corresponsabilidad, que se le llama en la jerga, es entender que el problema o la problemática de vulneración de derechos es tan grande que excede a un solo organismo. Entonces, en esta lógica, todos los organismos del Estado, de los tres poderes, debemos ser corresponsables para encontrar la solución. Uh-huh. Es imposible que el judicial lo haga por sí mismo, es imposible que el legislativo lo haga por sí mismo con leyes, y es imposible que el ejecutivo lo haga. Esto es, entonces, sentar a todos estos actores, salud, educación, poder judicial, poder legislativo, por cierto, la Dirección de Niñez, por cierto, el Ministerio de Desarrollo Humano, y entre todos, ONG también, por cierto, después se puede invitar, pero el marco, el plexo original tiene que ver con los que te estaba nombrando, uh-huh. y entre todos, generar una mesa de debate idónea, con argumentos, con fundamentos, con la ley de fondo, y por qué no, una vez que ya esto vaya decantando, y por ahí me gusta delirar mucho y no tengo en hacerlo, por qué no invitar a adolescentes que conformen también el consejo, porque que los adultos hagan políticas públicas sobre niños, niñas y adolescentes sin escuchar al menos lo que tienen que decir, es medio soso. Uh-huh. Entendemos desde la dirección que sería pertinente, eventualmente y a futuro, una vez que decantado el consejo, invitarlos a ellos para que nos cuenten su verdad y su opinión sobre las políticas públicas que nosotros estamos ideando.
Bueno, me parece interesantísimo, además, porque estás planteando algo que tiene que ver con la transversalidad, ¿no? Cómo el tema niñez puede atravesar distintos organismos del Estado, ¿no?
Es que, sin duda, si no, no hay forma de remediar la vulneración de derechos y nunca podemos dar un paso superador, que es el que nosotros humildemente hemos intentado dar este mes de agosto, que es la promoción de derechos. Siempre llegamos quizás atrás con el derecho vulnerado uh-huh. y llegamos a tratar de paliar o socorrer inmediatamente esta situación para inmediatamente tratar de revertir esta vulneración y enmendarla lo más rápido posible. Uh-huh. Pero la posición superadora sería trabajar en la promoción de los derechos. Promoción de los derechos para los niños, niñas, adolescentes y también para los adultos convivientes. Que el adulto sepa qué derechos tiene su hijo o el sujeto de derecho que convive con ellos, para que también lo deba ejercer y cumplir.
Uh-huh. Carlos, ¿cuál es tu especialidad, tu profesión?
Abogado.
Abogado. Ajá. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia?
Fui convocado en esta gestión por el ministro de Desarrollo Humano, Fabiana Bayay. Uh-huh. Nuevito, digamos, en el tema, pero la realidad es que uno lo vive bastante de manera apasionada. Y bueno, por cierto que nos hemos perfeccionado en la medida de las posibilidades con lo que todo lo que implica un estudio particular del tema y llegar a cada uno de los programas. La Dirección de Niñez tiene 1.100 trabajadores y 7 programas activos. Uh-huh. Y cada programa con su lógica totalmente distinta. Para que se den una idea, al mismo tiempo y de manera concomitante, tenemos 43 sedes en toda la provincia que atienden chicos o que contenemos chicos de 45 días a 3 años y 11 meses. Y en la punta, en Sonda, cerca de Villa Tacú, tenemos el Nazario Benavides,
claro,
que son chicos privados de su libertad y están en un régimen cesado. Esas realidades tan diversas, y lo que pasa entre esas realidades de los 45 días a los casi 18 años, es todo lo que atiende la Dirección de Niñez.
Bueno, Carlos, te agradezco mucho el contacto, ¿eh?
Vamos, por favor, quedo a disposición las veces que lo consideren pertinente.
Hasta luego. Carlos Hasta Olivera, luego. Director de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de San Juan.